Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y eso hacemos cuando son las 3 y 30 minutos de la tarde de este miércoles 28 de diciembre de 2016, o lo que es lo mismo, Día de los Inocentes. Ya os adelanto que no os fiéis demasiado de algunas cosas que se están leyendo a través de las redes sociales. A mí, por ejemplo, a mi teléfono me acaba de llegar un mensaje simpático en el que una teórica noticia, y digo lo de teórica por lo especial del día en el que estamos, que apuntaba que José María Aznar, expresidente del gobierno, tenía intención de comprar el Celta de Vigo. Así que, insisto, no os fiéis demasiado en lo que podáis leer a lo largo de las próximas horas. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Dentro de los temas que sí son serios y que sí vamos a tratar desde ya y hasta las 4 en punto de la tarde, está, por ejemplo, la noticia que avanzan hoy los compañeros de La Voz de Galicia, que el Shakhtar está planteándose el cambiar de ciudad y marcharse desde Leópolis, donde jugaba en los últimos años, en el oeste de Ucrania, al lado opuesto, al este del país, más cerca de Donetsk, en concreto a la ciudad de Kharkov. Enseguida os apuntamos más datos en torno a esta noticia de los compañeros de La Voz de Galicia. Tenemos, por supuesto, temas puramente deportivos, a pesar de que el Celta no retoma los entrenamientos hasta el próximo día 30. Y hoy, además, vamos a dar buena cuenta de una iniciativa especialmente bonita, de una iniciativa solidaria que lleva a esta hora de la tarde a una caravana de 30 vehículos que han partido en los últimos días desde Aguarda para estar ya a esta hora de la tarde, insisto, en territorio marroquí, para repartir material escolar entre los más desfavorecidos. Así que tenemos muchas cosas que contar y, como suele decir Antonio Estévez, muy poco tiempo, hasta las 4 aquí, Deportes COPE para toda la provincia, con Joaquín Cabaleiro y con Tonecho Vilela, que se encargan del control del sonido, con el saludo de quien os habla, de Santi Peón. Bienvenidos al Tiempo para el Deporte.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-443-266 o en el correo jcomercial.vigo@cope.es.
Y ahora, por gentileza de Tortilla, llega la noticia del Celta.
La noticia de este miércoles, sin duda, la cuentan hoy en sus páginas los compañeros de La Voz de Galicia. Y es que el Shakhtar, el rival en los 16avos de final de la UEFA Europa League del Celta, la segunda quincena del mes de febrero, está planteándose el cambiar de sede, el cambiar de ciudad. Ya sabéis que no puede jugar en Donetsk, la ciudad originaria de este club, con motivo de la guerra en la que se ha visto metido el país ucraniano durante los últimos años. Fue bombardeado su estadio, el Donbass Arena, se tuvieron que desplazar al lado opuesto del país, al oeste, a la ciudad de Leópolis, donde viene jugando como local durante los últimos años. Pero todo parece indicar, según las informaciones de estos compañeros de La Voz de Galicia, a que el club, con el beneplácito ya incluso de la UEFA, se plantea acercarse un poco más a su ciudad de origen. En concreto, 300 son aproximadamente los kilómetros que separan las ciudades de Donetsk y de Kharkov. Una ciudad, esta, la de Kharkov, en la que no hay a día de hoy equipo profesional y en la que sí parece que hay muchos emigrantes de Donetsk, posiblemente o previsiblemente emigrantes de la guerra, emigrantes muchos de ellos también por trabajo, que estarían dispuestos a apoyar al Shakhtar en esta nueva localización. Además, y siempre según esta información de La Voz de Galicia, emisarios del Celta ya habrían viajado a Kharkov para analizar la situación del estadio y sobre todo para buscar alojamiento para la expedición. Hay que tener en cuenta que si finalmente el Shakhtar decide cambiar de domicilio, cambiar de ciudad antes de que se juegue la eliminatoria contra el Celta, esto ampliaría el viaje en unos 2.000 kilómetros para la expedición del conjunto celeste, ampliando evidentemente también los costes de dicho desplazamiento. Esa es nuestra principal noticia deportiva de hoy, pero evidentemente tenemos más cosas, aunque ya lo sabéis, aquí en COPE, últimamente por lo menos, la noticia deportiva del día viene gracias a los amigos de Tortilla.
Tortilla, local bar degustación y ocio donde encontrarse con los amigos, tomarse unas tapas, compartir una comida o saborear unas deliciosas cervezas o vinos. Tortilla, especialidad en tortillas, reparto a domicilio, catering, cocina tradicional y casera. Estamos en esquina Camilo José Cela con calle Coruña. Haz tu pedido ya al 986-206340. Tortilla te desea unas felices fiestas.
Es cierto que el Celta, o la primera plantilla del Celta, disfruta de vacaciones navideñas hasta la tarde del próximo viernes, del próximo día 30, momento en el que regresarán al trabajo para comenzar a preparar sus próximos compromisos, pero la realidad nos está mostrando que esta semana también hay diferentes compromisos, de carácter solidario en algunos casos, y también, por supuesto, compromisos a nivel de selecciones territoriales. En el primero de los casos, ayer os decíamos que mañana jueves, desde las 7 de la tarde, en el Benito Villamarín, Iago Aspas iba a representar al Celta en el ya famoso, por estas fechas, Champions for Life. Lo cierto es que Aspas acumula molestias en un gemelo después del partido disputado en San Mamés hace algunos días y, por lo tanto, Iago Aspas causa baja para este partido. Va a seguir recibiendo descanso para poder centrarse en el retorno a los entrenamientos del Celta. Le va a sustituir, curiosamente, José Naranjo, del que ayer hablamos largo y tendido en esta misma sintonía. Además, esta misma tarde, en Montilivi, en el estadio del Girona, se enfrentan Cataluña y Túnez, la selección catalana que va a tener también representación de futbolistas del Celta con la presencia de Sergi Gómez y de Andreu Fontas. Y ya tenemos árbitros para la Copa del Rey y para el estreno liguero del Celta en el próximo año 2017. Para el Valencia-Celta, del próximo martes día 3 a las 7 de la tarde en Mestalla, el colegiado elegido es Estrada Fernández. Y para el Celta-Málaga, del domingo 8, a las 6:30 de la tarde, el árbitro elegido es González González. Vamos a escuchar las reflexiones del que está siendo portero titular del Celta en las últimas semanas, de Rubén Blanco, que ha atendido a la cadena COPE y que ha hecho esta valoración del año 2016 para él, a nivel particular.
La verdad que muy boa, porque creo que a Copa do Rei pues fixe un bo papel, encontrei moi cómodo e bueno, despois sí que estivemos rotando ao longo da liga. Bueno, este ano a verdade que bueno, fastidiado por como comezou a temporada outra vez con outra lesión, pero a verdade que agora estou moi cómodo, moi contento e bueno, como digo sempre, pues intentando axudar o equipo.
Un futbolista que, insisto, se ha hecho con los galones de titular a lo largo de las últimas semanas de competición, exceptuando la Copa del Rey, en la que Berizzo sigue confiando en Sergio Álvarez. Le hemos pedido a Rubén que nos pusiese una nota, no solo a nivel particular, donde se mostraba satisfecho a pesar de las últimas lesiones que han marcado sin duda el devenir de sus últimos meses de competición, le hemos pedido que pusiese una nota al equipo a lo largo de los últimos meses, a lo largo de este 2016.
Eu creo que unha nota moi alta, non? Porque unha liga fantástica ano pasado, clasificando para Europa directos, semifinal da Copa do Rei, bueno, este ano pois conseguindo o objetivo que era clasificar de a fase de grupos, na liga quizás sí que este último partido pois engancharíanos un pouco máis nesta pelea que queremos outra vez que entrar en Europa, pero bueno, creo que estamos moi ben tamén na liga e na Copa do Rei pois tamén, a verdad que moi ben.
Etapa esta, navideña, de hacer los pronósticos o de hacer los pertinentes deseos de cara al año que vamos a estrenar en tan solo unos días. Estos son los deseos de año nuevo que pide el portero del Celta.
O primeiro de seguir disfrutando da Europa League, porque a verdade que é algo moi bonito tanto para nós como para a afección. Na Liga, pois, canto antes acadar os puntos da salvación, porque eu creo que é importante pois xogar sen ningún tipo de nerviosismo e a partir de aí non vamos a enganar que queremos clasificar para Europa outra vez e pois chegar na Copa do Rei o máis lonxe posible.
Un Celta que, insisto, va a retomar los entrenamientos después de las vacaciones navideñas el próximo viernes, el próximo día 30 por la tarde en las instalaciones deportivas de Amadro. A 39 son los minutos que pasan de las 3 de la tarde. Estás escuchando Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Si eres de los que les gustan los altibajos, pero solo para hacer senderismo, en Gas Natural Fenosa también hay una tarifa de luz y de gas para ti. Con las tarifas planas de luz y de gas tendrás la tranquilidad de pagar la misma cuota de energía cada mes. Llama al 900-649-242 y olvídate de los altibajos en tus facturas de luz y de gas. Gas Natural Fenosa, hecho y dicho.
Cadena COPE te recomienda que visites estas firmas comerciales.
En Salvatierra.
Mingo Salvatierra, concesionario Peugeot.
En Mos.
Restaurante de Camino.
En Porriño.
Tresillos Monleón, número uno en sofás.
En Vigo.
PC Click.
La Butaca.
Racing Glass.
Cocigal, muebles de cocina y baño.
Tifón Hipermueble.
Tropier Zapatería.
Muebles La Peña.
Vive el invierno con tu radio.
La vida tiene momentos maravillosos para que disfrute y momentos duros en los que queremos que no se ocupe de nada. Todos los trámites, gestiones, servicios y la ayuda que necesite se los ofrecemos en Alianza Española. Solicite ya información en su seguro de decesos. Estamos en calle Peregrina 1, segunda planta, Pontevedra. Alianza Española, tu seguro.
Ya que hablamos de fichajes, ya que hablamos del mercado de invierno, vamos a seguir haciéndolo. En este caso nos vamos a la zona norte de nuestra provincia, en COPE Pontevedra está, como siempre, Pablo Romero. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Santi, ¿qué tal?
Cuéntanos, Pablo, lo primero, ¿qué tiene pensado hacer el Pontevedra en lo que a capítulo de posibles incorporaciones se refiere en este mercado de invierno?
Bueno, pues está complicado, pero sí es cierto que hay ciertas necesidades en el club. Un central vendría bien, que sustituya de vez en cuando a Capi Bruno, que tras la inesperada salida de Alberto Campillo en verano son imprescindibles y carece ahora mismo de recambio. Y luego la otra posibilidad es un jugador de banda con desborde que dé alternativas a los granates en ataque. Son las dos posibilidades que por el momento se contemplan en el mercado, que se abre el día 2, pero ya te digo, Santi, que por el momento no hay prisa desde el club. El director deportivo, Roberto Feans, todavía no ha hecho ningún movimiento y va a ser difícil que lleguen jugadores que mejoren lo presente. Uno, por supuesto, por la calidad de la plantilla, pero también porque para fichar hay que dejar salir y no pasa por la cabeza del entrenador, de Luisito.
Yo estoy contento con todos, yo estoy contento con todos y es difícil. Yo no sé si va a aparecer algo, si no va a aparecer, si aparece algo bueno y tiene que ser algo que mejore muchísimo, pues estudiaría, además, Luisito. 31 se puede mover algo, pero de momento no estamos haciendo nada.
A falta de nombres, la opción que coge de momento más fuerza, puesto que las fichas de los jugadores senior están cubiertas, sería fichar a un jugador sub-23. Luisito ha abierto esta ventana, es cierto que es fiel a sus ideas, es fiel a sus jugadores, pero no cierra la puerta a alguna llegada de algún joven jugador si mejora, como decimos, el colectivo. Lo escuchamos.
Pues en realidad tenemos una ficha sub-23 y si aparece algún jugador bueno, pues miraría. Pero no es fácil. No es fácil que tal como está y que todo haga mejor de lo que lo hicieron estos, pues evidentemente yo creo que es una picada echar a futbolistas que ahora mismo no lo merecen. No hay más. Yo tengo esa manera, soy muy exigente con ellos, pero también hay que corresponderle. Y yo creo que ahora mismo están entrenando como condenados y no merecen eso.
Entrenando como condenados desde el lunes, porque el viernes a las 6 en Astrada tienen su primer amistoso frente al Compostela en un torneo solidario.
Eso en lo que al fútbol se refiere. Hablamos también del baloncesto, hablamos también de una situación deportiva delicada como es la del Marín Peixe Galego. ¿Ahí se abre o no la puerta a posibles incorporaciones dada la situación deportiva del equipo, Pablo?
Sí, en el Peixe Galego sí que urge fichar y urge hacerlo bien, porque el equipo está en una situación muy difícil, último clasificado y con muchas dificultades tanto en el juego interior como también desde la línea de tres puntos. Parecía que esta carencia se resolvía a última hora del mercado de verano con el fichaje de Andrés Miso, y pese a que tira del equipo, es el jugador que más puntos anota, parece que no es suficiente su aportación y la de Derksen, por lo tanto se valoran esa posibilidad de fichar jugadores para mejorar la línea de tres puntos, y también se estudia la posibilidad de contratar algún jugador para el juego interior del equipo.
Y cuando eso suceda daremos buena cuenta aquí en la sintonía de la cadena COPE. Gracias, Pablo. Hasta mañana.
Hasta mañana, Santi.
Ven a conocer los nuevos circuitos culturales con viajes interrías. Salidas desde Galicia. Nuevos destinos a España y Portugal. Consulta tu agencia de viajes. Con viajes interrías, la cultura te está esperando.
¿Tu coche se te ha quedado pequeño? ¿Ha crecido tu familia? ¿Necesitas cambiarlo por uno más grande? Ahora en el Grupo Celta Motor, durante estos días tienes la mejor selección de vehículos familiares de ocasión. Vehículos familiares con 2 años de garantía y 4 de mantenimiento con las mejores condiciones de financiación. Ah, y llévate de regalo un asiento infantil, solo en el Grupo Celta Motor. Carretera Camposancos 113 y 115, Vigo.
Sí, 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 en Navidad también vamos a hablar del otro fútbol. En este caso, como está parada, como en primera y en segunda división, la competición en segunda división B y también en tercera hasta el primer fin de semana del próximo año 2017, aprovechamos también estos días para hacer balance de lo que ha dado de sí el 2016 para los equipos de la provincia, como siempre lo hacemos con nuestro querido Antón Baldomir. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas tardes y feliz Navidad, lo primero.
¿Qué tal, amigo? Felices fiestas a todos.
Muchas gracias. Vamos a ir por partes. Empezamos por los equipos que nos representan en la provincia de Pontevedra en la categoría de bronce del fútbol español. Empezamos por el que está más arriba en la tabla al término de la primera vuelta. El Celta B es tercero. Un Celta B que sin duda ha notado a lo largo del año, Antón, un cambio para bien, un cambio para mejor y sobre todo a raíz de la llegada de un tipo experimentado como es Alejandro Menéndez.
Sí, creo que es el año de la transformación del Celta, ¿no? Del Celta, hablando del filial, ¿no? Creo que es el año de la llegada, como tú dices, de Alejandro Menéndez, que cogió un equipo, pues, que llevaba un ritmo errático, ¿no? De la mano, pues, de Javier Torres Gómez, y que, bueno, que ha dado un paso al frente, tanto, pues, como te digo, de la mano de Alejandro, como del club, que creo que también este año ha apostado por futbolistas, pues, más experimentados, con más pozo en la categoría, que ya el año pasado, en diciembre, pues, tiraron por ese camino de traer a futbolistas que bueno, que a lo mejor no son los jóvenes que esperamos a lo mejor siempre en un filial, pero que eran necesarios en aquel momento para poder salir de una situación muy, muy complicada y es que después del verano pues ha tenido continuidad, ¿no? Y estamos viendo pues los frutos, ¿no? De un equipo que bueno, que aspira a lo que queda de temporada a poder jugar la fase de ascenso sin duda, a sentarse como filial importante y creo que como te decía antes, ¿no? Que este es el año de la transformación de esa idea de Celta en términos de filial como un equipo con más solvencia, con más recursos tanto a nivel técnico que siempre se esperan de esos futbolistas, sino también pues en otro fútbol que el año pasado pues no tenía, ¿no? Creo que el gran ejemplo de eso pues lo vemos en la continuidad de Borja, de futbolistas que sin duda son una categoría pequeña para ellos, pero que bueno, que marcan el paso de un filial que creo que tiene muchas cosas que decir todavía lo que queda de año.
Cuarto es el Pontevedra al término de la primera vuelta del campeonato. ¿Exageramos y decimos que el Pontevedra es quizá la gran sorpresa del año en la categoría?
Bueno, no sé si la gran sorpresa, a lo mejor sí, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el Pontevedra crece, ¿no? Creo que si una palabra define el año de este Pontevedra es eso, ¿no? Crecimiento en una categoría, pues, de la que ya se ha asentado completamente, en la que cada vez tiene, pues, más peso, en la que bueno, que se ha hecho un nombre, o recuperado un nombre, mejor dicho, de que nunca debió perder, y creo que tiene muchas cosas que decir, ¿no? Creo que como te digo, está un proceso de evolución siempre positiva de la mano de Luisito, que lleva ya pues un par de años trabajando muy bien ahí, y creo que el futuro del Pontevedra se pinta pues con mucho positivismo, ¿no? Creo que bueno, que vamos a ver cómo experimentan ahora lo que queda de temporada, pero sin duda el año 2016 es un muy buen año en Pasarón, ¿no? Ya no solo a nivel económico, que se han hecho las cosas muy bien, y sobre todo pues a nivel deportivo, que va de la mano, ¿no? Y han conseguido estabilizar un club que en los últimos años pues pegaba bandazos, ¿no? Era capaz de hacer las cosas muy bien un año, de bajar la categoría al siguiente, y creo que bueno, que con Luis este año han puesto las bases de lo que creo que va a ser un Pontevedra de futuro, sin duda.
Y el tercero en discordia, en segunda división B, el Coruxo ha terminado con 25 puntos en novena posición. El equipo de Rafa Sáez, podemos decir que en una línea más o menos firme a lo largo de todo el año 2016, con algún bajón y algún que otro subidón, lo cierto es que una línea bastante pareja a lo largo de todo el año.
Sí, a ver, es normal, ¿no? Un equipo como el Coruxo, ¿no? Es cierto que cuando analizamos al equipo semana tras semana, a veces le exigimos que tenga pues una mayor regularidad, ¿no? Pero a veces nos olvidamos de lo que es el Coruxo, hacia dónde intenta ir el Coruxo, ¿no? Este año lo hemos visto con ese paso de profesionalismo que han intentado dar, volviendo a entrenar por las mañanas, que la gente se dedique solo y exclusivamente al mundo del fútbol, y bueno, creo que eso ayuda un poco también a estabilizar el club, ¿no? Ahora mismo el Coruxo creo que se ha hecho un nombre en la categoría, ha mejorado muchos aspectos que no tienen que ver con lo puramente futbolístico, y creo que la evolución es buena, ¿no? Al igual que decía antes que Luisa en Pontevedra pues ha puesto las bases, creo que Rafa ha hecho lo mismo en Obao, ¿no? Creo que hoy Coruxo es un equipo respetado en segunda B, un equipo que que sí que es bien cierto que cada año tiene que cambiar mucho la plantilla y que a lo mejor ese es el déficit que empieza cada temporada, ¿no? Teniéndose que adaptar pues muchas veces a muchos futbolistas nuevos y creo que si consigue pues mantener un bloque y con la estabilidad institucional que tiene y bueno y deportiva, pues creo que el 2017 también puede ser un buen año para el equipo de Rafa Sáez.
Y en tercera división, si hemos notado un cambio trascendente y realmente importante, sin duda el del Rápido de Bouzas, que después de la primera vuelta, al término de la primera vuelta del campeonato, sigue siendo líder con 41 puntos. Quería preguntarte qué parte de culpa tiene para ti la llegada de Pachi Salinas al banquillo del equipo bouzense.
Pues yo creo que mucha, ¿no? A ver, solemos decir que el fútbol es de los futbolistas y que seguramente esa plantilla también tenga mucho que ver, pero es que Pachi también tiene mucho que aportar a la llegada de futbolistas importantes, ¿no? Como Pablo Carnero, que pues ha conseguido, como quien dice, recuperarlo para el mundo del fútbol. Creo que el Rápido, pues sin perder la alegría que tenía otras temporadas, ¿no? Siempre hablábamos de un Rápido de Bouzas que buscaba la portería contraria pues desde la época de Juan Carlos Andrés, siempre se asoció mucho a un equipo muy alegre, que capaz de hacer muchos goles, pero que le costaba mucho, sobre todo fuera de casa. Creo que ahí Pachi Salinas ha conseguido evolucionar al equipo, ¿no? Creo que se espera hoy un equipo mucho más maduro, puede decirlo de alguna otra manera. Un símil, de alguna manera, también como te comentaba antes, al Celta B, ¿no? Un equipo con calidad, pero que cuando los partidos se ponen complicados está sabiendo sacar adelante, que en la primera vuelta ha sabido o ha conseguido puntuar en campos muy complicados y creo que la figura de Pachi es muy importante, ¿no? Ha dotado al equipo pues de mayor solvencia defensiva, sin perder ni un ápice pues esa alegría que te comento y creo que este es el año del Rápido, ¿no? Creo que lleva muchas temporadas llamando a las puertas de volver a jugar una fase de ascenso que hicieran su día con José Iñabalde y creo que este año con 41 puntos como tiene no se le puede escapar, ¿no? Y creo que además pues que es un club que lo merece por cómo trabaja la base, por la historia que tiene, por pues cómo tiene que competir pues a lo mejor con menos potencial económico que otros rivales y creo que es un ejemplo, ¿no? Espero que sin duda que el 2017 confirme todo lo bueno que ha hecho hasta este año el Rápido y que podamos celebrar una fase de ascenso.
Y te pido un titular, estamos hablando de la zona más o de la parte más positiva de esta primera vuelta del campeonato, de todo el año 2016. Si hablamos de lo más negativo, de lo peor de este año, Alondras y Choco, quizá las decepciones de lo que llevamos de año.
A ver, sí, Alondras por el proyecto que tenía, ¿no? Claro. El proyecto que tenía del año pasado, por todo el esfuerzo que se hizo y porque las cosas no van bien, ¿no? Lo del Choco es más complicado, ¿no? Todos debemos de pensar que, claro, que viene de hacer dos fases de ascenso, que venía de probablemente estar en una situación que no esperábamos o que no era real para sus posibilidades y bueno, ahora está complicada, se complicó un poquito la temporada, pero es cierto que bueno, en el último mes han salido por reaccionar y esperemos que el 2017 no traiga otra fase de ascenso seguro, pero por lo menos que ambos se queden en tercera división.
Sin duda, que esa será una de las grandes noticias del próximo año 2017. Como siempre, Antón Baldomir, un millón de gracias y como no hablaré contigo hasta el año que viene, feliz año nuevo para ti y para los tuyos, amigo.
Igualmente, para ti, para todos tus oyentes.
Estás. 53 son los minutos que pasan de las 3 de la tarde. Yo que tú no me movía, porque a la vuelta de pausa nos vamos, radiofónicamente hablando, hasta Marruecos.
A Deputación de Pontevedra presenta O Come Cocos de Papel, unha nova campaña de uso de xogos e xoguetes non sexistas e non violentos.
As cativas e cativos deixarán voar a súa imaginación. Merca xoguetes igualitarios e non violentos.
Busca o teu Come Cocos de Papel na web www.depo.es.
A diferenza non a marques ti, os nenos e as nenas son iguais.
Deputación de Pontevedra, unha nova deputación.
Si eres de los que les preocupa tanto la temperatura de su casa como la del planeta, en Gas Natural Fenosa también tenemos una tarifa de luz para ti. Con las nuevas tarifas ECO contarás con una energía eléctrica 100% renovable. Llama al 900-649-242 y disfruta de una energía verde. Gas Natural Fenosa, hecho y dicho.
Para cerrar esta edición de Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra, vamos con una historia solidaria. Una asociación sin ánimo de lucro de Aguarda, llamada Con Razones, ha puesto en marcha un rally solidario con el fin de llevar productos de material escolar y de primera necesidad a una remota población de Marruecos. Pasada la mitad del camino, cercanos ya a su punto de destino, encontramos a este rally solidario. El presidente de la asociación de Conrazones nos atiende ya desde Marruecos, es José Antonio Piño. Hola, presidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Lo primero, José Antonio, cuéntanos, ¿cómo va el viaje? ¿Dónde estáis?
Bien.
José Antonio, ¿hola? ¿Nos escuchas?
Hola, hola, yo los escucho.
Ahora nos escuchas. Te preguntaba que cómo va el viaje, que dónde os encontráis, en qué puntos de Marruecos
vamos
os encontráis.
Vamos en carretera, dirección a Rachina.
Bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste la iniciativa solidaria?
Sí, bueno, nosotros tenemos una organización solidaria en Aguarda y nos unimos a este rally solidario que lo organiza una asociación, rallysolidario.com, que son de Sevilla. Nosotros nos unimos a ellos. Nuestros dos coches van destinados con material escolar y juguetes para los niños.
Porque vosotros salisteis de Aguarda hace dos días, ¿puede ser?
Sí, ya salimos de la Guardia, ya hicimos la primera etapa de 1060 kilómetros y hoy haremos unos 600.
¿Y nos dices
a
que...?
A Rachina, y dormiremos en Rachina y mañana entraremos por las dunas de Arjunga, por el interior, y ahí empezamos a repartir ya mismo.
Y en particular, estos juguetes, estos o este material escolar que vosotros transportáis, ¿a quién va dirigido en particular?
Son a poblados donde casi no llega nadie y a escuelas,
realmente. Tengo que preguntarte, José Antonio, ¿por qué y de dónde surge esta tan bonita iniciativa?
Bueno, surge de gente loca que nos gusta conducir y ha unido a ser solidario, pues, oye, y más en estas fechas que siempre te acuerdas, pues tienes vacaciones, pues bueno, pues pilotas un poquito por las dunas y aparte lo vas cargando. Ahora mismo vamos muy, muy cargados con el coche, muy sobrepeso, vamos muy despacitos. Pues, nada, cuando esté vacío, pues entonces haremos un regreso, ese que es más rally, más de hacer un poquito loco.
Uh-huh. En este caso, pero... permíteme que te diga que bendita locura, José Antonio, en este caso.
Sí, muy bonita. Y quería dar también, ya que me aprovecho, pues mira, hoy hace 3 años que se funda la asociación con Red Bandos, 28 ediciones.
Uh-huh. Pues sí, anotado que era ese dato.
Uh-huh. Es un orgullo con tener este equipo que tengo y a todos los voluntarios.
Por supuesto que sí.
La verdad que es un orgullo.
Y todo el trabajo que hacéis en beneficio siempre de los demás. Tengo que preguntarte, ¿habéis tenido algún problema para poder cruzar el estrecho? ¿Algún problema con las aduanas? ¿Por qué transportáis tanto material, José Antonio?
Bueno, sí, son... Bueno, problemas... Hoy nos revisaron bastante, o sea, nos vieron todo, aunque ponga el coche solidario, las camisetas de Conrazones solidarias y tal, pero bueno, sí, para que sabes cómo son. Mucho papeleo, luego te pierden el papel, luego tuvimos que esperar, luego tuvimos que cubrir otro papel. Y bueno, nos abrieron bastante las cajas viendo eso. Todo lo que les preocupaba era si llevábamos libros.
Claro.
Libros. Pero del resto, no, al ver que era mucho material escolar, y lápices, gomas, bolígrafos, libretas en blanco, era que para no tener problema era lo que traíamos.
¿De cuánto es la caravana, José Antonio?
Ahora somos 33 coches que vamos en ruta ahora.
Y todos llenos de juguetes y de material para los niños, para los que más lo necesitan.
Sí, bueno, algún coche lleva mantas también, porque hace frío, por el acto. Y ropa también.
Pues solo me queda apuntar una cosa, porque estamos llegando al tramo final. Me quito el sombrero con esta iniciativa. Vosotros os dais una buena panzada a conducir y los demás disfrutan con ese material de primera necesidad. José Antonio Piño, presidente de la Asociación Sin Ánimo de Lucro con Razones, muchísimas gracias desde Marruecos por atender la llamada de la cadena COPE. Que tengáis un final muy feliz de este viaje tan maravilloso que habéis emprendido. Gracias, un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros y feliz Navidad a todos ahí.
Sí, sí, merece la pena la Navidad con iniciativas tan bonitas como esta. Además, os cuento un par de noticias muy rápidas. En rugby, ayer dábamos buena cuenta de que estábamos pendientes de conocer el alcance exacto de la lesión de Maka Tatafu. Pues ya os lo anuncio, malas noticias. El jugador de la Universidad de Vigo sufre una luxación de hombro y finalmente va a tener que ser intervenido quirúrgicamente. O lo que es lo mismo, se va a perder lo que resta de temporada. Para cerrar, una muy buena noticia, y es que la viguesa María Álvarez ha sido convocada para participar en el All-Star de la Superliga Femenina, que va a tener lugar esta misma noche en Guadalajara. Ella juega en Alcobendas a partir de las 8:30 de la noche. Y así cerramos esta edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Mañana más en las emisoras COPE Más de Vigo y de Pontevedra, como siempre, desde las 3:30 de la tarde. Feliz tarde para todos. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.